También yo deseo en esta mañana darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. Yo me tomo la libertad de darle la bienvenida de corazón a nuestra amada hermana Sara Branham Corado. Ella es la hija menor del hermano Branham y vio muchas cosas y escuchó sobre lo que Dios ha hecho. Y yo tengo mucho que agradecer al Señor por el ministerio del hermano Branham. Él es para mí como Pablo con un Timoteo. El hermano Branham ha sido para mí una bendición directa. Y yo me recuerdo del día y de ese tiempo en el cual yo estaba con gran angustia. En especial en 1962, después de que el Señor habló, y yo entonces pude volar al hermano Branham, y él, por revelación, me dijo todo lo que el Señor había hablado y lo que vendría y lo que se debía de hacer. Y ahora la hija de ese hombre de Dios ha tenido una vivencia y escuchó: levántate y busca al hermano Frank. Y ella me llamó y vino al principio de junio, y ahora estuvo por un tiempo en Suiza y está hoy aquí y mañana volará de regreso. Y yo siento que nosotros por lo menos deberíamos de verla, no escucharla, pues ustedes saben, en este sitio nosotros lo mantenemos así como la Biblia dice, que los hermanos deben hacer el servicio, pero yo simplemente diría que ella debería de venir al frente, de manera de que también los últimos, los que están aquí al principio sentados, la puedan ver. Pues pudiera suceder que si todos se tienen que voltear, que pudiera haber una constricción, y Dios nos cuide de eso. Hermana, te damos la bienvenida en el santo nombre de Jesucristo y nos sentimos honrados de que tú estés aquí. Puedes venir un momento para que todos te vean. Y ella realmente se parece más al hermano Branham que a todos los otros hijos. Nos sentimos honrados de tenerte aquí esta mañana. Dios te bendiga y esté contigo. Siéntete bienvenida. Es realmente así que Dios ha utilizado gente desde el principio del tiempo y Él los sigue utilizando hasta el final. El último domingo en Zurich dije que han habido hombres de Dios, grandes hombres de Dios, en especial desde la Reforma, y nadie puede tomar su lugar. Todos ellos tuvieron su tarea, su lugar en la evolución desde la Reforma, pero no hubo ninguno entre ellos el cual haya predicado todo el completo evangelio, ni hubo ninguno entre ellos el cual hubiese puesto sobre el candelero la doctrina apostólica completamente. Todos pusieron de su parte, pero ninguno de ellos, tampoco Charles Price o Wycliffe, ni Muttig, ni tampoco Wesley, tomaron alguna vez la parte del Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 14, donde dice: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis. Ninguno de ellos, de todos esos grandes hombres de Dios, y nosotros no dudamos de sus comisiones, ni las queremos negar, ni lo haremos, pero ninguno de ellos se paró y vivió esa escritura bíblica, la cual también pertenece a la palabra de Dios. Y eso podemos decirlo o reconocerlo abiertamente y libremente. Pero cuán frecuente el hermano Branham, esa parte, y se las voy a leer para que sepan que así está escrito, pues lo mejor es de que realmente leamos toda escritura bíblica. Vean, es en Juan 14, 12 y no 12, 14, como yo dije antes. Juan 14, verso 12. De cierto os digo, hermanos y hermanas, cuando viene un desierto, es tiempo de que escuchemos, Pero cuando viene dos veces, entonces es el momento de escuchar muy bien. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y eso realmente ha sucedido. Muertos fueron resucitados, también el jovencito en Finlandia, y el hermano Branham lo vio en una visión en anticipado, y a través de ello él tenía el absoluto por Dios. Y él dijo, escríbanlo en sus Biblias, pues va a suceder. Yo vi que un jovencito como de 11 años había sido atropellado por un auto y murió. Y él todos los detalles los mencionó en los cultos en todo Estados Unidos y en Canadá. Y cuando él entonces estaba en Finlandia, él le dijo al hermano Moa y al hermano Lindsay que yo siento que algo extraordinario va a suceder. Y vean, sucedió en el lugar y en el momento. Y él dijo, lean en vuestras Biblias, si no es esta la escena que yo describí, que había visto en una visión. Y eso siempre le dio a él la certeza. Entonces podemos también tomar la segunda parte, la Escritura, de la cual él la tomó para sí directamente. Juan 5, verso 19 y 20. Juan 5, verso 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, le muestra todas las cosas que Él hace. Y lo mismo sucedió en nuestra generación. Fue un vidente, un hombre enviado por Dios. Él vio lo que Dios haría en visión y lo expresó. Y entre todas esas miles de veces, no hubo ni un solo error. Y alguien le preguntó a él, ¿no tienes ningún miedo de decir eso así? Y la respuesta fue muy simple. Él dijo, ¿cómo yo puedo tener temor de expresar o de hablar lo que Dios me muestra? Lo que Dios muestra tiene que cuadrar. Esa es la verdad. Fue la verdad y será la verdad. Muy importante. A él se le confió ese ministerio y él lo realizó de forma fiel. Y también la tercera escritura es muy conocida, la cual tampoco se atrevieron a tomarla. En Hebreos, también una palabra muy, muy conocida. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, después vino la frase, si Él hoy es el mismo, entonces hace Él hoy lo mismo que hizo en aquel entonces. Y eso lo hemos vivido. Yo mismo lo vi y lo viví como gente que había nacido ciega. En un momento podían ver. Yo vi como gente que había sido devorado por cáncer. En un momento, en un instante, fueron sanados. Yo, el hecho de los apóstoles, lo vi vivamente con mis propios ojos y mis propios oídos. Yo puedo dar testimonio como testigo visual y audible que Jesucristo en nuestro tiempo es el mismo como fue en aquel entonces, porque Él hizo lo mismo. Y eso fue también la confirmación de la palabra, la cual había sido anunciada. Estamos agradecidos de que Dios nos haya visitado misericordiosamente y que Él las promesas para este tiempo nos las haya revelado por su gracia, nos las haya mostrado. Y eso también debemos expresarlo una vez claramente. No es suficiente con que Dios se revele a sí mismo y lo reconozcamos a Él en Jesucristo. Por eso estamos agradecidos. Pero la revelación de Jesucristo es el comienzo. Y después viene la revelación de la palabra, la revelación de su voluntad, de su nombre y de todo su consejo. Dios tiene un pueblo sobre la tierra, el cual lleva su nombre, el cual lleva su palabra y el cual lleva su naturaleza. Dios tiene un pueblo sobre la tierra, un pueblo comprado por la sangre que le pertenece a Él porque es de su propiedad. Nosotros creemos en este sitio que todo lo que Dios ha dado y ha prometido debe de serle dado a la iglesia. La enseñanza sobre la deidad, la enseñanza sobre el verdadero bautismo bíblico, toda la completa enseñanza, más las promesas que Dios ha dado para este tiempo. Queremos un evangelio completo, una completa salvación, anunciarla y así servir al pueblo de Dios, de manera de que la preparación ante el Señor la vivamos juntos. Quiere el Señor bendecirnos y ser con nosotros por su gracia. Yo voy a mencionar dos o tres cosas, las cuales tienen que ver con las dos alabanzas, pero yo pensé en las tres frases, las cuales el hermano Pesa el domingo pasado, en la reunión en Geislingen, leyó. Yo me las anoté y dice: esos son los sabios, los cuales pasan del engaño a la verdad, pero los que perseveran en el engaño, esos son los necios. Nosotros todos, de alguna manera, hemos sido llamados de un engaño o del otro. Ninguno de nosotros puede decir que nosotros, a través del nacimiento natural, ya habíamos nacido en la verdad. Por el nacimiento natural, hemos nacido todos en el pecado en este mundo. Pero por el renacimiento, somos nosotros nacidos de la verdad y en la verdad, y nos hacemos así una parte de la verdad divina. Jesús dijo: yo he nacido y venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Él fue la verdad, y Él es la verdad, y Él dio testimonio de la verdad. Y lo mismo es con nosotros. Yo deseo esta expresión sabia leerlo una vez más. Esos son los sabios, los que a través del engaño viajan hacia la verdad, pero los que perseveran en el engaño, esos son los necios. Quiera Dios ayudarnos para reconocer la verdad y ser libres, ser hechos libres por la verdad, para poder servirle realmente y libremente al Dios Todopoderoso. Yo no sé si el hermano Rus se recuerda que el mismo Salmo en 1979, antes de que Satanás atacara para intentar destruir todo, y él leyó esa escritura aquí, en este mismo lugar, en mayo de 1979. Yo lo anoté en mi Biblia, que era a Dios agradarle, regalar ahora el cambio para edificar, fortalecer y afirmar y realmente transportarnos al estado de manera de que podamos tener comunión con Dios y unos con otros por su gracia. Seguimos adelante con el mismo tema de ayer en la noche y yo deseo solamente rápidamente decir algo sobre las dos alabanzas. Levantaos, pues la noche vendrá. La noche está llegando, y eso lo sabemos todos. Pero también la mañana gloriosa llegará para unos, la gloriosa mañana para los otros, la noche temerosa. Y de la mañana, dice aquí en el cántico, cuando la mañana eterna amanezca y el tiempo no sea más. Y muchos creen que ya el tiempo no es más, pero gracias a Dios que todavía hay tiempo de gracia. Y después dice, cuando las llamas del tiempo de Dios, el gran incendio mundial, consideremos con seriedad de la importancia de ese día. ¿Cuán frecuente lo hemos dicho aquí? El que quiera servir al Señor lo debe hacer ahora. Debe comenzar hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y como dije antes, por el nacimiento natural hemos nacido en lo falso, pero por el renacimiento en lo correcto, por gracia hemos nacido. Y tenemos un acceso y una conexión hacia la verdad. Y dice, porque la noche llegará, y arriba en el día joven, obra en la madrugada, antes de que sea muy tarde. Y después dice también, porque la noche llegará, rinde tus mejores fuerzas al Señor Jesucristo. Obra con seriedad, piadosos. Arriba, porque la noche llegará, donde no se podrá más. Y después dice, arriba, porque la noche llegará, incluso cuando el sol se vaya y la noche llegue, cuando el día pierda su luz. Arriba, porque la noche llegará, donde no se podrá más. Vamos a leer ahora en la palabra de Dios, en el profeta Isaías, capítulo 21, el profeta Isaías, capítulo 21, verso 11 y 12. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? En alemán dice como, ¿qué tan tarde es en la noche? El guardia respondió, la mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis preguntar. Volved a venir. Así es la respuesta divina. La mañana viene, y después la noche. Si quieren preguntar, o si queréis saber más, si no es suficiente, entonces vuelvan a venir en otro momento y pregunten. No ya entonces, pues entonces fue la promesa. Vengan. Cuando la promesa esté a punto de cumplirse, infórmense en el tiempo de la realización o cumplimiento de aquello lo que Dios prometió en su palabra. Y hoy veremos claramente por la Escritura de qué día, de qué noche y de qué mañana hablaron los profetas. En Jeremías, capítulo 31, quiero leer. Jeremías 31, verso 6. Porque habrá un día en que gritarán los guardias en la región montañosa de Efraín, levántense y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque viene el día, ¿cuál día? Viene el día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín, levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Como ayer lo leímos, Dios tiene guardianes que puso sobre los muros de Sión, guardas en su iglesia, los cuales tienen ojos abiertos y conocen el tiempo y la hora en el cual viven, guardas, los cuales dan la última advertencia antes de que llegue la noche total, y después, claro, la mañana gloriosa por el otro lado. Quiero leer en Jeremías 13. Jeremías 13, a partir del verso 15. Aquí está escrito así: oigan y presten atención, no sean altivos, pues el Señor ha hablado. Den gloria al Señor, su Dios, antes que Él haga que se oscurezca y antes que sus pies tropiecen contra montañas tenebrosas y la luz que esperan, Él se la vuelva densa oscuridad y la convierta en tinieblas. Y ahora viene la respuesta. Pero si no escuchan esto, mi alma llorará en secreto a causa de la soberbia de ustedes. ¿Quién escucha a la voz de Dios? Los humildes en la tierra. Los soberbios piensan que saben todo y conocen todo, y saben nada y no conocen nada. Aquí dice: mas si no escucháis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo. Ahí donde está el Señor, ahí está el Evangelio de Jesucristo y el mismo mensaje, como Él en Lucas 4 confirmó. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. El año agradable del Señor. Eso fue su anuncio. Y yo puedo leerles de Hebreos capítulo 2, que está escrito así en la Biblia, que ese anuncio, su comienzo, no fue a través de Juan el Bautista, sino que el anuncio tomó su curso a través de Jesucristo mismo. Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El principio fue hecho por nuestro Señor mismo, pues está escrito que Él comenzó ambas cosas a hacer y a enseñar, a hacer y a enseñar. Ambas cosas, a hacer y a enseñar, no solamente a enseñar, sino también a actuar. Y quiera el Señor agradarle, hacer de nosotros ese organismo como iglesia, lleno con el Espíritu e investido con el poder de lo alto, donde no solamente la mecánica ha sido compuesta por gracia, sino también la divina dinámica pueda venir y que el Señor se muestre como el vivo y el mismo por toda la eternidad. Deseo leer en Jeremías capítulo 51, y hay varias escrituras, y no nos vamos a detener mucho en cada escritura. En Jeremías 51, verso 12. Jeremías 51, verso 12. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia. Por favor, escuchen bien. Reforzad la guardia. Poned centinelas. Preparad emboscadas, porque el Señor planeó y va a poner por obra lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, la medida de tu codicia. El Señor de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería de triunfo. ¿En qué escritura del Nuevo Testamento ustedes han pensado ahora? ¿En cuál escritura del Nuevo Testamento ustedes han pensado ahora mientras leíamos la palabra profética? Pues pueden pensarlo una vez más. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia, poned centinelas, etcétera, etcétera. Y después dice aquí: oh, tú, ciudad que moras entre muchas aguas, rica en tesoros. Apocalipsis 17. Con tesoros, con oro y piedras preciosas, decorada, vestida en púrpura, y se siente entre muchas aguas, y aguas son pueblos, idiomas y tribus. Ha llegado tu fin. En relación a eso, es importante para nosotros la expresión reforzad la guardia, poned centinelas. Oh, que el Señor, sobre toda la tierra, pudiera colocar centinelas sobre los muros de Sion, entre su pueblo, los cuales den la advertencia, los cuales ellos mismos tengan la revelación y sepan en qué tiempo vivimos y de qué se trata ahora. La palabra más conocida para nosotros sobre centinelas está seguramente en Ezequiel 3, verso 17. Aquí lo vamos a leer, quizá en el verso 16 también y 17. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Primero, la palabra del Señor debe ser dada y entonces se puede transmitir a otros. ¿Y quién tiene la palabra revelada fresca desde el trono de Dios en este tiempo? ¿Dónde Dios ha podido revelar su voluntad? ¿Dónde Él ha confirmado su palabra a través de señales y milagros poderosos? Estamos agradecidos a Dios de que lo hayamos podido vivir y ver y ver. Y yo regreso de nuevo a la palabra de Juan 14, verso 12. Con toda humildad, ese hombre de Dios, con fe, también la segunda parte del verso la reclamó. Y aún mayores haréis a los que yo he hecho. Y de repente él dijo: en el ministerio de nuestro Señor, fundamentalmente sucedieron todos los milagros. Los muertos fueron resucitados, los ciegos vieron, los cojos andaron, etc. Pero ¿qué fue lo que no sucedió? Un milagro de creación. Un milagro de creación que uno pudiera ver y vivir, que Dios, no solamente ojos que están ahí, pero que no ven como deberían, o piernas que están ahí, pero que son cojas para poder andar, sino milagro de creación. Y yo pienso en especial en aquel con la mujer en la línea de oración, con el pañuelo directo ante ella, y el hombre de Dios dijo: hermana, no llores, solo cree. La hermana siguió llorando y él dijo nuevamente: no llores, confía en el Señor, solo cree. Y mientras tanto, ella tomó a un lado el pañuelo Y vean, la mujer no tenía nariz y ella se avergonzaba y por eso estaba así. Ella no solo lloraba, sino que se avergonzaba de pararse así al frente. Yo lo digo abiertamente, y amados hermanos, sean sinceros así también. Nosotros todos en ese momento nos hubiésemos apagado. Y ese hombre de Dios permaneció parado como él estaba, porque Dios lo había puesto a él. Fue una comisión divina. Dios había tomado la responsabilidad por él. Y él dijo tranquilamente, todo es posible para el que cree. Y si puedes creer, mirarás la gloria de Dios. Y él le preguntó, ¿crees? ¿Lo crees tú, hermana? Y ella dijo, sí, yo lo creo. Y el hombre de Dios oró por ella y las imágenes se produjeron, dadas por Maxi Bossé en Chicago en el año de 1958. Y allá había una imagen de la mujer. Y exactamente en 3 semanas, una nariz completamente nueva creció, así como era la vieja. Nuestro Dios puede hacer todo. Y si ustedes no pueden creer, entonces no sé si son creyentes. Piensen en la Santa Escritura. Ya había una discusión entre el pueblo de Israel sobre a quién Dios llamó de todas las tribus para realizar la comisión. Y todos los pueblos debían traer sus varas ante la presencia de Dios y colocarlas sobre el arca. Y vean, por la noche, una vara muerta había florecido y traído frutos, y todas las demás estaban ahí, se quedaron así como estaban antes. Nuestro Señor, nuestro Dios puede hacer todo, y Él puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Él puede hacer que salga agua de la piedra. Y si nosotros sacudimos nuestras cabezas o no en eso, Dios igual no le preguntará a nadie. Él hace lo que Él quiera hacer. Alabado sea su santo nombre y honrado. Nuestro Dios es un Dios glorioso, un gran Dios, y realmente podemos confiar en Él, porque Él hará todo bien. Yo ahora quiero ir al Nuevo Testamento rápidamente para mostrarnos. Aquí vemos que Dios puso centinelas, que Dios determinó guardias para servir y para cuidar al pueblo de Dios. Y hemos leído que la guarda debería de ser reforzada. ¿Por qué? Porque el peligro ha aumentado. La astucia y viveza del enemigo se ha hecho peor. Fortaleced las guardas. Únanse y el Señor estará con nosotros. En el Nuevo Testamento, el Señor puso ministerios en la iglesia para edificación de el cuerpo de Jesucristo. En 1 de Corintios, en el capítulo 12, verso 28 y hasta el 30 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Quizás hasta aquí, esta palabra gloriosa de Dios. Dios puso una iglesia. Y siempre que la iglesia esté sobre la tierra, el orden divino es válido. Y si esto, lo que hemos leído y está escrito aquí, todavía no lo hay en completa medida, entonces no tendremos ningún descanso antes, hasta que Dios lo haya hecho así como Él lo hizo al principio, pues Él ha prometido restaurar todo nuevamente y llevarlo al estado original o correcto antes de que venga el día grande y terrible del Señor. El profeta Isaías, por el Espíritu habló, la mañana viene y también la noche. Y si queréis escuchar más, vuelvan y pregunten. Y queremos escuchar más. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 4, está escrito, hablado por nuestro Señor. Juan, capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor supo lo que el profeta hablaron en su nombre, y Él se unió a la palabra profética y anunció lo que está escrito en el libro de la verdad. Y una y otra vez, Él tomó referencia en el Antiguo Testamento. Debemos las obras, sus obras, no las tuyas y las mías. Dios desea a través de nosotros obrar sus obras. Dios quiere a través de nosotros anunciar su consejo. Dios quiere a través de nosotros llevar a realización su plan. Y como yo dije antes, el Señor tiene una iglesia sobre la tierra, un grupo comprado por la sangre, un pueblo que le pertenece, que es de su propiedad, un sacerdocio santo, reyes de nuestro Dios. Y por la gracia del Señor hemos recibido ese estatus o estatus, no por ganancia, sino realmente por la gracia del Dios vivo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y que está escrito en el Evangelio de Juan también, el que fue enviado de Dios, él habla las palabras de Dios. Así está escrito. Yo se los puedo leer. Juan 3, verso 34. Porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Al que Dios no ha enviado, Él habla por un lado de Dios. Él interpreta la palabra de Dios. Pero al que Dios envía, Él habla las palabras de Dios. En el capítulo 8, nuestro Señor le dice a los escribas en aquel entonces que ellos no entienden sus palabras porque no son de Dios. Juan 8, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los escribas tenían la misma Biblia, el mismo profeta Isaías, y los mismos pergaminos. Pero ellos eran guías espirituales ciegos, y por eso cayeron en el hoyo con el pueblo, en el hoyo de sus propios conocimientos. Ahí cayeron. Y el Señor dijo, yo he venido al mundo como luz. El que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que realmente sigue al Señor, no solamente una doctrina o un conocimiento o reconocimiento, sino que el que siga al Señor no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo que tiene que ver con la verdad y al escuchar la palabra de Dios, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 6, lo resumió así. 1 de Juan, capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, los hombres de Dios, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, estuvieron tan convencidos de la cosa, así como es cierta la palabra de Dios. Ellos sabían que no estaban con sus pensamientos, sino que el Espíritu Santo los impulsó y habló a través de ellos. Y por eso las palabras que ellos nos trajeron son palabras de Dios, son palabras de verdad, de la verdad, las cuales nosotros las recibimos de corazón y las creemos. Pero Él dijo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. Amados, queremos expresarlo claramente. Verdaderos hijos de Dios no pueden perseguir a verdaderos hijos de Dios. No les pueden hacer ningún daño, porque son miembros del mismo cuerpo. Lo que a uno le toque, lo sufre el otro. Cada uno lleva con el otro, unidos por el lazo del amor divino, el cual es perfecto. El Espíritu del Señor es realmente el organismo vivo de Jesucristo aquí sobre la tierra, el sitio de revelación del Dios vivo, ahí donde Él habla y obra, y revela su voluntad y manifiesta su palabra y la confirma también con poder, así como lo hizo al principio, lo desea hacer ahora. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Así está escrito en Efesios capítulo 4, verso 11. Y nuevamente la amonestación. Si decimos que somos la iglesia del Dios vivo, entonces no podemos colocar el estándar más abajo, sino que la muestra de la iglesia original debemos tenerla ante nosotros. Dios puso una muestra, una iglesia muestra, y la iglesia muestra fue al principio. Estuvo investida con el poder del Espíritu Santo, donde Dios pudo glorificarse y testificarse. Esa es la iglesia muestra. Y si el Señor, como Él prometió, es el mismo y hace lo mismo, y según Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19 hasta el 21, el tiempo de refrescamiento debe de venir antes del regreso de Jesucristo, entonces debe suceder. Entonces no estamos contentos, al menos de que Dios lo haya hecho, al menos de que Él haga en nosotros según su palabra y lo confirme. Hechos, capítulo 3, a partir del verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, o refrigerio en otra Biblia, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Sí, ¿cuándo lo puede Él enviar a Él? Cuando el tiempo de refrigerio y de la restauración haya venido y haya hecho lo que debe suceder antes de que el novio pueda regresar para tomar a su novia al hogar. Y está escrito, y su novia se ha investido y a ella le fue dada el vestirse de lino fino blanco, el cual es la justicia de los santos, no propia justicia, sino santa justicia de Dios, justificados por la fe en Jesucristo y en la obra culminada de la redención. Cuán agradecidos estamos a Dios, el Señor, por el completo y glorioso Evangelio y salvación. El verso 21 dice sobre nuestro Señor Jesús, a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba. Hechos 1, verso 11. El mismo Jesús, el cual fue levantado de vosotros al cielo, regresará de la misma manera, así como ustedes lo vieron ascender al cielo. Pero antes de que Él pueda venir, así Dios lo dijo a través de sus santos profetas desde el principio. Viene el tiempo de refrigerio, el tiempo de la restauración de todo lo que ya no es más así como fue al principio. Jesús es Alfa y Omega, el primero y el último. La gente cambia, comportamientos cambian. Nosotros todos somos cambiables, pero Dios es el incambiable, el Dios eterno, y el Santo Dios no miente. Él es la verdad, Él habla la verdad, y nosotros creemos su palabra y la recibimos y la vemos confirmada en su cumplimiento ante nuestros ojos. Creemos 100% en ello, que Dios vela por todas las promesas que Él ha dado para este tiempo. Él vela por eso. Hay una palabra gloriosa En el profeta Jeremías, capítulo 1, Jeremías, capítulo 1, ahí dice en el verso 11, Jeremías, capítulo 1, verso 11, la palabra del Señor vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Se dan cuenta? Los profetas eran videntes, no eran ningunos fantasiosos que cerraban los ojos y entonces tenían fantasías, sino que tenían los ojos abiertos. Un profeta no cierra los ojos. Ustedes los tienen que cerrar, yo también, para ver una visión, pero un profeta no cierra los ojos. Un profeta es un vidente. Cada vez que ese hombre de Dios, yo no quiero mencionar su nombre tan frecuentemente para que no haya tropiezo, pero yo estuve sentado ahí al frente cuando él habló por revelación. Su ojo derecho se cerró un poco y uno se da cuenta ya en la expresión del rostro que Dios obraba y él habló a través del Espíritu lo que dijo. Jeremías y todos los profetas lo vieron. Si usted lee en la Biblia correctamente, encontrarán la parte donde dice que los profetas fueron llamados videntes. Lean el profeta Oseas y en el Antiguo Testamento los profetas fueron videntes. Ellos vieron por revelación lo que Dios les mostró. Y Jesús también fue un vidente. Él tuvo que ser profeta porque Moisés dijo, un profeta como yo, Dios levantará de entre vuestros hermanos. Y toda alma que no escucha a ese profeta será cortada del pueblo. Él vio, él pudo decirle al discípulo, anda a la ciudad, allá os encontraréis con un hombre cargando una vasija. Díganle que el maestro te manda decir que tendremos la Pascua en tu casa. Y él pudo decirle a Pedro, anda y eche el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y toma la moneda y paga los impuestos por ti y por mí. Él fue un vidente. ¿Y qué hicieron los escribas con esos? Ellos dijeron, oh, ese es el Belcebú. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Todo pecado que un hombre haga se le perdonará, pero el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Ahí donde el Espíritu de Dios está obrando de forma sobrenatural, debemos estar firme ante el Dios Todopoderoso y, si es posible, quitarnos los zapatos y reconocer que el Señor es. Lo digo espiritualmente, que realmente nos inclinemos y sepamos que estamos parados a la presencia de Dios sobre suelo santo. Sigo leyendo en Jeremías 1, verso 11. La palabra del Señor vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo el Señor, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Dios cuida de su palabra para ponerla por obra, para cumplirla. Pero Él también puso pastores en la iglesia, los cuales deben de velar. Dios vela sobre todos y después Él coloca los ministerios, los cuales tienen ciertas tareas en la iglesia del Dios vivo. Déjenme leérselo de tres escrituras bíblicas. Hebreos 13, 16 al 17. Hebreos 13, del 16 al 17. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y después viene, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Amados, Dios tiene una iglesia y Dios tiene un orden en la iglesia. ¿Lo han escuchado? Dios es un Dios de orden. Él no quiere ningún enredo. En este tiempo, cada uno se hace independiente. Todos quieren ser pastores, todos quieren ser todo. Pero la primera pregunta es, ¿a quién ha puesto Dios? ¿A quién ha enviado Dios? ¿Quién edifica? ¿Quién destruye? ¿Quién ayuda y quién quiere destruir? Y el Señor dijo en aquel entonces, el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoja conmigo desparrama. Pero si el Señor está con nosotros, entonces recolectamos con Él, entonces edificamos con Él. Pero si el Señor no está con nosotros, entonces desparramamos, destruimos, dividimos. Y cuán frecuente he dicho ya esto. Se puede venir con vestido piadoso y sonreír en su completo rostro. Pero eso no es válido ante Dios. Dios ve los corazones. Él ve la insolencia sin límites e hipocresía en muchos, los cuales piensan que deben de ir de casa en casa para trabajar a otros, porque ellos no saben suficiente. Entonces tienen que ir para decirles lo que ellos no saben. Pero, amados, Dios tiene un orden en la iglesia. Y el que no es atraído a la iglesia y no es una parte de la iglesia, él debe reflexionar de que si el tiempo no ha llegado, de decir, Señor, ordena tú el lugar cual tú determinaste para mí. ¿Qué dijo David? Prefiero ser un portero, pero en la casa de Dios. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, vuestros guías, vuestros centinelas. Y si uno hoy habla con alguien y quizás le quiera dar un consejo en el nombre del Señor, entonces, ¿qué vive uno? Amados, el tiempo ha llegado de tener realmente una conversión hacia Dios y vivir una transformación interna y así atarnos a Dios. El hombre natural contradice siempre la parte espiritual y nunca se podrá someter. Pero todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Si es amonestación, o corrección, o conocimiento, o enseñanza, sea lo que sea, que diga la palabra de Dios. El que es de Dios, el que ha nacido de Dios, escucha la palabra de Dios en toda situación. Y por eso también ahí debemos de probarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre nuestra actitud interna y ver cómo estamos. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vayan hoy a través de toda la nación y usted encuentra gente los cuales menosprecian la iglesia del Señor y dice, yo no pienso en eso, ir una vez allá. No, por favor. ¿Y qué es eso? Cegados por la soberbia y en sus propios caminos y en su propia justicia, están hundidos. Según la palabra de la Escritura, que dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Y ese es el estado de todos aquellos los que piensan que se pueden parar por encima de todo y juzgar a todos. Pero ellos mismos no están preparados para someterse al juicio de Dios y a la corrección, y todos quieren estar un día con el Señor. No uno gobierna sobre el otro, tampoco un vigilante de Dios o un pastor de alguna iglesia. Solamente uno gobierna sobre nosotros a través de su palabra y de su vara de pastor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él necesita gente que predique en su palabra y todos los que son de su redil escuchan su voz. Y su voz es su palabra. Y Él dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, no es irse solo aquí o allá, sino unidos bajo una cabeza, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, llenos con su Espíritu Santo y con su palabra como grupo comprado por la sangre. Obedeced a vuestros pastores. La Biblia en alemán dice obedecer a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Si ustedes lo pueden creer o no, un verdadero pastor que es puesto por Dios, cuando él debe quejarse por un hermano o una hermana, entonces es el momento de que el hermano o la hermana vuelvan en sí y se comprueben a sí mismos ante la presencia de Dios de cómo están. ¿Lo escucharon? Ustedes lo pueden volver a escuchar en la cinta, pero se los puedo repetir. ¿Quién de los creyentes, hermanos y hermanas, hacen que los pastores puestos por Dios tengan que sufrir y, como está escrito aquí, tengan que quejarse? Porque ellos ven exactamente que el hermano o la hermana no están cuadrando con la palabra de Dios, sino que solo dicen serlo. Y el pastor se da cuenta, él se da cuenta de si las ovejas se quedan en el redil o no, si se apartan, etc. Pero bienaventurado aquel, como está escrito aquí, que el pastor en aquel día con alegría pueda dar cuenta y no con quejas. Dios tiene una iglesia, Dios tiene un orden en la iglesia, Dios tiene una tarea para la iglesia, un ministerio en la iglesia, y este debe realizarse de manera que pueda servirle a él. Y quiero seguir leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del verso 1, algunos versos. Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Los centinelas deben estar en los muros o sobre los muros de Sion, deben estar vigilando y fortaleciendo la vigilancia. Amados hermanos que han venido aquí con nosotros, el Señor los bendiga. Vamos a pararnos unos por otros, fortalecer la vigilancia en la iglesia y servir al pueblo de Dios. El enemigo hará todo lo posible para destruir. Él toca por todos lados su música y la gente baila según su ritmo o como él dirige, pero la iglesia del Dios vivo le es a él una espiga en el ojo y él la quiere destruir. Eso comenzó con Abel y con Zacarías, el cual fue asesinado ante el altar de incienso. Y Jesús dijo, toda la sangre que ha sido derramada será exigida a esta generación, desde la sangre de Abel y hasta la sangre de Zacarías. ¿Y qué tenemos en el Nuevo Testamento? La sangre de los mártires y el testimonio de Jesús fue hallada. Pero la verdad alumbra todavía hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy tenemos la misma revelación de la palabra y del nombre de Jesús como en aquel entonces al principio. Y nosotros hemos vivido ya una gran parte de la restauración y del regresar al principio. Pero ahora viene la culminación de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. El verso 2, una vez más. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, o según la voluntad de Dios. Y si ustedes eso lo toman ahora o no, yo espero que lo hagan. No hay ningún hombre de Dios el cual tenga su propia voluntad. Un verdadero hombre de Dios dice, Señor, permíteme ser encontrado en tu voluntad. Y ese es el clamor de nuestras almas que llega hasta el trono de Dios. Y lo hemos escuchado en una predicación. El tratar de hacer un servicio a Dios sin que sea su voluntad. Muchos quieren ayudar a Dios, pero Dios no los ha llamado y solamente tropiezan o son un estorbo en su camino y en el camino de otros. Quiera Dios tener su camino con nosotros. Y cuando eso sucede, entonces Dios pone diferentes ministerios en la iglesia y entonces hay una armonía divina. Entonces un trabajo en conjunto de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. y los ancianos sean quienes sean, entonces hay armonía. Entonces no se está envidioso unos del otro, sino por el contrario, todos se alegran con los otros cuando Dios utiliza al otro de forma tremenda, y no para recibir algo, sino con devoción, ni tampoco como gobernador por fuerza, sino como ejemplo para el redil, para el rebaño, no por la fuerza, sino dejar que Dios gobierne, dejar que su palabra gobierne, que sus mandamientos, y sea lo que sea que él haya dicho, sea válido en la iglesia del Dios vivo. Una palabra más gloriosa de Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, a partir del verso 20. Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así está escrito en la palabra de Dios. Por la sangre del pacto eterno, el Dios eterno en Cristo hizo un pacto eterno con todos aquellos los cuales toman parte de la vida eterna, y ellos se mantienen en ese pacto que Dios hizo por su parte, y Dios por su parte o por su lado también lo mantiene. Qué bonito está resumido aquí. Y el Dios de paz, que al gran pastor de las ovejas. ¿Y quién es el gran pastor de las ovejas? Nuestro Señor Jesucristo. Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. ¿Lo ha hecho Él? Claro que lo ha hecho Él. Resucitó el tercer día y venció a la muerte, al infierno y al diablo. Él pudo decir, yo vivo y tengo las llaves del Hades y la muerte. Levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto. Amados, ¿dónde descansa vuestra fe? ¿En algún otro lado? ¿O en la obra culminada de la redención? La obra culminada a través de la sangre del Cordero. Pues ese es el nuevo y vivo camino. Así está escrito en Hebreos. Así como es cierto que Dios como espíritu, en un cuerpo carnal aquí sobre la tierra, para la gente no fue visible. Ellos solamente vieron la forma exterior y dijeron, nosotros no lo conocemos a Él. Tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y nuestro Señor dijo, antes que Abraham yo soy. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene una iglesia sobre la tierra, un grupo comprado por la sangre, que lleva su palabra, lleva su nombre y su naturaleza, y que lo mirará a Él cuando regrese con gran poder y gloria para recoger a los suyos al hogar. Y el verso 21 dice aquí, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y está la palabra sobre el agrado, donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3. Y después la palabra gloriosa en Mateo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchadlo a Él. Y Él todavía hoy camina en el medio de los 7 candeleros de oro. Y su voz es como el bramido de muchas aguas. Y Él todavía habla hoy. Preciosa alma, escucha también esta frase. Bienaventurado aquel el cual la palabra predicada la toma como palabra de Dios y no piense, un hombre está ahí al frente el cual está hablando con nosotros, sino Dios, el Señor, nos ha hablado a través de su palabra, y bienaventurado aquel el que pueda discernir eso y venga sobre él temor y paz de Dios al mismo tiempo, santo temor y la paz y el descanso en el Dios Todopoderoso. Pablo escribió en aquel entonces, vosotros tenéis la palabra que yo y Estefan os hemos predicado. Ustedes la tomaron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, lo cual realmente es. ¿Creen ustedes que esta es la palabra de Dios? Entonces digan amén. Y estamos todos preparados para pararnos por la palabra y decir, Señor, sé tú con nosotros por tu gracia, porque la mañana viene y también la noche. ¿Para qué? ¿Estás tú preparado para la mañana o para la noche? Las que estaban preparadas entraron, pero después entonces fue noche. La puerta fue cerrada y había solo oscuridad. Pero para los otros, para ellos entró la mañana eterna, o comenzó la mañana eterna. Bienaventurados los que tomen parte de la primera resurrección. Bienaventurados aquellos los cuales puedan creer toda la palabra de Dios y vivirla y seguir al Señor con obediencia y hacer lo que Él ha mandado. Guardia, qué tan tarde es en la noche. La mañana viene y también la noche. Si ustedes desean saber más, vuelvan nuevamente y pregunten. Y nosotros hemos regresado y hemos preguntado, y Dios, por su gracia, nos ha respondido frescamente desde el trono, nos ha revelado su palabra por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Jesús. Amén. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu verdad, la cual avanza también estos días, Señor, y sabemos que tu palabra realiza aquello por el cual tú la has enviado y no regresa vacía. No, Señor, tú has enviado tu palabra y va a hacer aquello lo que tú has dicho, Señor, y regresa después. Y por ello te damos las gracias y la alabanza y la adoración. Te damos las gracias por la diversidad de tu palabra. También esta mañana tú has hablado con nosotros, no un hombre, sino tú has hablado a nosotros a través de tu palabra y por tu buen Espíritu Santo. Pero te damos las gracias de que tú has utilizado hombres y que tú todavía hoy utilizas hombres. Señor, tú siempre has escogido personas. No nosotros, personas, te hemos escogido a ti, sino que tú mismo has escogido a tus profetas y a tus mensajeros, Señor. Alabanza y agradecimientos y honra sea tu santo nombre por tu gran gracia y amor que tú también estos días has demostrado, y que tú, tus señales y milagros has enviado, Señor. Te damos la honra solamente a ti. Tú has confirmado tu palabra. Tú solamente no la has enviado, sino que la has confirmado. Alabanza y agradecimiento, gloria y adoración sea a tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén.